queridos niños, queridas niñas, emprendemos aquí el inicio de una nueva edición de Cuéntame un cuento, el único programa de la radio universitaria Miguel Hernández, repleto de palíndromos y pleonasmos.
Os saludamos, como viene siendo habitual, Félix Arias, Andrés Cabrera y Elias Garrido, los controles.
Hoy os traemos, para vuestro gozo y disfrute, un breve cuento escrito por un célebre filósofo y escritor nacido a finales del siglo XVII, llamado Voltaire.
Este autor, que fue uno de los mayores exponentes de la Ilustración, fue muy prolífico a lo largo de toda su vida y alcanzó la celebridad, sobre todo, gracias a sus escritos filosóficos.
Sin embargo, sus obras eminentemente literarias también tuvieron una gran aceptación y de todas ellas hemos rescatado una pequeña historia que lleva por título Menón o la sabiduría humana.
Una historia no exenta de ironía que esperamos que disfrutéis. ¡Comenzamos!
Menón concibió un día la extravagante idea de ser completamente cuerdo, locura que pocos hombres han dejado de sufrir. Menón discurría así: para ser muy cuerdo y en consecuencia muy feliz, basta con no dejarse arrastrar de las pasiones, cosa fácil como nadie ignora. Lo primero, nunca he de amar a ninguna mujer. Cuando contemplo a una mujer hermosa me diré a mí mismo: llegará un día en que esa cara se llene de arrugas, esos bellos ojos perderán su brillo, ese busto firme y turgente se volverá fofo y caído, esa abundancia de pelo se trocará en calvicie.
Me bastará figurarme entonces cómo será esa linda cabeza para que no me haga perder la mía. Lo segundo, siempre seré sobrio, por más que me tiente la gula, los vinos exquisitos y el placer de las fiestas. Tendré muy en cuenta las consecuencias de los excesos de la mesa, el estómago estropeado, la cabeza pesada, la incapacidad para el trabajo. Comeré con sobriedad y con el goce de la salud, mis ideas serán claras y felices. Luego, continuaba Menón, no descuidaré mi hacienda. Soy hombre moderado. Tengo un capital que me produce buena renta y otro capital que maneja para acrecentarlo el tesorero general de Nínive. Con ellos puedo vivir sin depender de nadie, que es la mayor fortuna. No necesitaré nunca ir a besar manos de palaciegos, ni envidiaré a nadie, ni de nadie seré envidiado. Amigos tengo, dijo en fin, y los conservaré, porque jamás he de ser desleal y ellos serán buenos conmigo, y yo con ellos. Tampoco en esto hay dificultad. Formado así su plan, se puso a pasear por su cuarto y luego se asomó a la ventana. Dos señoras que iban por la calle llamaron su atención. Una era vieja y la otra moza, linda, y por lo mucho que gemía y lloraba, debía sufrir una gran pena. Su congoja la favorecía y daba una gracia especial. Impresionado, nuestro sabio, no por la belleza de la muchacha, pues estaba seguro de no rendirse a tal debilidad, sino por el desconsuelo de que daba muestra, bajó y acercóse piadoso a la joven ninivita. Contóle esta, con la más ingenua y tierna expresión, las maldades de que le habían hecho víctima un tío suyo, que no tenía, las mañas con que la había privado de una fortuna que nunca había poseído y el temor que le causaban su violencia y su brutalidad. «Vos parecéis hombre discreto», le dijo, «si me hicieseis el favor de venir a mi casa, yo os explicaría mi situación y estoy segura de que me sacaríais del apuro en que me veo».
No tuvo reparo Menón en acompañarla para examinar despacio sus asuntos y darle buenos consejos. Una vez en su casa, condújole, la afligida damisela, a una alcoba perfumada. Le dijo que se sentase en el sofá y que allí... y se sentó frente a él. Hablaba la joven bajando los ojos y enjugándose las lágrimas de vez en cuando. Al llevarlo siempre se cruzaban sus miradas con las del sensato Menón. Sus palabras se hacían más efectuosas cuando ambos se miraban. Menón se interesaba más y más en lo que oía, aumentaba su deseo de servir a tan hermosa y desdichada criatura. Con el calor de la conversación se fueron acercando poco a poco, hasta que los consejos de Menón hiciéronse tan cariñosos y próximos a la muchacha, que ni esta ni aquel sabía ya dónde estaban, ni si realmente hablaban o no. Fue en ese momento preciso cuando, como ya el lector se habrá imaginado, se presentó el tío, armado de punta en blanco. El hombre empezó a vociferar y a decir que iba a matar a su sobrina y el sabio en Menón. Luego, ya calmado, manifestó que solo les perdonaría si el galante caballero le entregaba una fuerte cantidad. Menón le dio cuanto dinero tenía, y menos mal que su aventura no le trajo consecuencias peores, pues todavía no se había descubierto América y las bellas afligidas no resultaban tan peligrosas como en nuestros tiempos. Confuso e indignado, Menón volvió a su casa, donde le esperaba la invitación de unos amigos para comer con ellos. «Si me quedo solo en casa», dijo, «me entristeceré más y puede caer malo. Mejor es ir a comer con su compañía, que al fin son amigos íntimos. Me distraeré y olvidaré el disparate que he cometido».
Fue a la comida y sus amigos, viendo que estaba algo triste, le obligaron a que bebiese para disipar su melancolía. «El vino, si se bebe con moderación, es medicina para el ánimo y para el cuerpo», así pensaba el sabio Menón, pero a pesar de ello se embriagó. propusiéronle jugar a los naipes. El juego, cuando no se expone en cantidades importantes, es una diversión inocente. Pero Menón perdió cuanto llevaba en el bolsillo y cuatro veces más sobre su palabra. Una de las jugadas produjo una disputa e, irritados los ánimos, el más íntimo de aquellos amigos suyos le tiró a la cabeza un cubilete, con tanta fuerza que le saltó un ojo. Total, que llevaron a su casa al sabio Menón, borracho, sin dinero y con un ojo menos. Después de dormir un rato, Menón envía a su criado a casa del tesorero general de Nínive para que le diera dinero y poder pagar a sus amigos las deudas del juego. A poco vuelve su criado con la noticia de que el tesorero ha suspendido pagos y defraudado una gran cantidad. Angustiado, Menón corre a palacio con un parche en el ojo y un memorial en la mano, pidiendo justicia al rey contra el tesorero. En la antecámara vio a muchas damas, todas con como una peonza al revés, con elegantes tontillos de 5 metros de circunferencia y 10 de cola. Una dama que le conocía dijo, mirándole a hurtadillas, «¡Jesús, qué horror!». Y otra, que era muy amiga suya, «Buenas tardes, señor Menón», le dijo. «¿Cuánto me alegro de veros, señor Menón? Créame que me encanta encontraros, pero decidme, ¿quién os ha dejado tuerto, señor Menón?». Dicho esto, se fue sin aguardar respuesta. Ocultóse Menón lo mejor que pudo en espera de que pasase el rey, y cuando este apareció, Menón, después de besar el suelo 3 veces, le alargó un memorial que tomó el soberano con mucha afabilidad y pasó a uno de sus ministros para que se informase. El ministro llamó aparte a Menón para decirle en tono de mofa, no exento de cólera:
«Sois un tuerto bastante atrevido. ¿Por qué habéis entregado al rey un memorial en vez de enviármelo a mí? El tesorero es hombre honesto y yo le protejo porque es sobrino de una doncella de mi querida. No deis un paso más en este asunto si no queréis perder el ojo sano que os queda». De esa suerte, Menón, que por la tarde había tomado la resolución de no amar, de no acudir a festines, ni jugar, ni reñir con nadie, ni sobre todo poner los pies en palacio, antes de anochecer había sido engañado por una mujer, se había emborrachado, había jugado, le habían soltado un ojo en una riña y había ido a palacio donde se burlaron de él. Confuso, abrumado por sus desgracias, regresó a su casa. Al ir a entrar, vio que se hallaba llena de alguaciles y escribanos, que le estaban embargando los muebles a petición de sus acreedores. Casi sin sentido, permaneció inmóvil bajo una palmera. A poco acertó a pasar por allí la bella damisela de aquella mañana. Iba paseando con su amado tío y no pudo contener la risa al observar a Menón con su parche. Ya de noche se acostó Menón sobre un montón de paja cerca de los muros de su casa. Acometióle un acceso de fiebre y con ella una pesadilla. Se le apareció en su letargo un espíritu celeste, resplandeciente como el sol y provisto de 6 hermosas alas, pero sin pies, cabeza ni cola, un ser que no tenía semejanza con ninguna criatura humana. «¿Quién eres?», le dijo Menón. «Tu genio protector», le respondió la petición. «Pues devuélveme», repuso Menón, «mi ojo, mi salud, mi dinero y mi cordura». Y enseguida le contó todo lo que había perdido aquel día y de qué manera. «Aventuras son esas», replicó el espíritu, «que nunca pueden suceder en un mundo donde nosotros vivimos».
«¿Pues en qué mundo vivís? Mi patria dista 500 millones de leguas al sol y es aquella estrellita junto a Sirio que puedes observar desde aquí». «Admirable país», dijo Menón. «Así pues, no tenéis allá bribonas que engañen a los hombres de bien, ni amigos que les estafen su dinero y le destrocen un ojo, ni deudores que quiebren, ni ministros que se rían de vosotros mientras os niegan justicia». «No», le dijo el habitante de la minúscula estrella, «nada de eso. No nos engañan las mujeres porque no las hay. No somos glotones porque no comemos. No nos pueden sacar los ojos porque nada se parece nuestro cuerpo al vuestro. Ni los ministros cometen injusticias porque todos somos iguales y no hay ministros». Dijeron entonces Menón: «Pero sin mujeres y sin comer, ¿en qué país, en qué pasáis el tiempo?». «En cuidar», dijo el genio, «de los demás mundos que están a nuestro cargo. Por eso he venido a consolarte». «Ay», replicó Menón, «¿y por qué no vinisteis anoche para evitar que hiciera tanto disparate?». «Porque fui a consolar a Asán, tu hermano mayor, que es más desventurado que tú, pues has de saber que su graciosa majestad el rey de las Indias, en cuyo palacio tiene el honor de ocupar un cargo, le mandó arrancar los dos ojos por haber cometido leve falta. Ahora le tienen en un calabozo amarrado de pies y manos». «¡Pardiez!», exclamó Menón. «Pues sí que nos sirve de mucho a la familia que nos proteja un genio bueno. De dos hermanos que somos, el uno está ciego y el otro tuerto, el uno tirado entre paja y el otro en una cárcel».
«Tu suerte cambiará», dijo el genio protector. «Verdad es que ya en toda tu vida no dejarás de ser tuerto, pero aparte de eso serás feliz a condición de que no cometas nunca la locura de pretender ser cuerdo del todo». «¿Es que eso no es posible?», preguntó Menón reprimiendo un sollozo. «No. Como no es posible ser del todo inteligente, del todo sano, del todo poderoso o del todo feliz. Nosotros mismos estamos lejos de serlo. Sin embargo, existe un mundo donde eso se logra. Pero a ese solo llega después de pasar, grado a grado, por los 100.000 millones de mundos que ruedan por el espacio. En el segundo, hay menos placer y menos sabiduría que en el primero. En el tercero, menos que en el segundo. Y así sucesivamente hasta el último, en el que ya todos sus habitantes están locos del todo. «Mucho me temo», dijo Menón, «que esa gran casa de orates del universo lo sea precisamente el mundo en el que vivimos nosotros». «No tanto, no tanto», dijo el espíritu, «pero cerca le anda». «Entonces», replicó Menón, «ciertos poetas y ciertos filósofos que afirman que todo es como debe ser están equivocados». «No, tienen razón», dijo el filósofo del otro mundo, «si consideramos el universo en su conjunto». «Ah», respondió el pobre Menón, «ahí tenéis una cosa en que no creeré mientras sea tuerto».